Lo tengo en línea y lo tenemos en línea, por eso no lo vamos a hacer esperar más, al doctor Pablo Lombardi, que es el director del Hospital de Concepción del Uruguay. ¿Cómo andamos, Pablo? Buen día.
Hola, Fabián, ¿cómo andás?
Bien, acá estábamos haciendo alguna broma como para distendernos un poco también, porque en definitiva pensaba yo cuánto hace que nos cuesta salir de este tema, ¿no? Que no podemos hablar casi de otra cosa periodísticamente porque nos atraviesa esta realidad. Y por supuesto que la primera pregunta para el jefe de del esquema sanitario de la región, y mucho más hablando de lo que es el tema coronavirus, bueno, ¿cómo están las cosas hoy? ¿Cuál es la descripción de la situación? Y específicamente, ¿cómo están las cosas hacia adentro del hospital, toda vez que, bueno, la gente, los trabajadores de la salud también se han visto tocados de manera concreta aquí en Concepción del Uruguay por esto?
Bien, bueno, estamos preocupados por todo lo que está pasando, ¿no? Esto de que se hayan incrementado los casos en el departamento y hayan aparecido más casos en nuestra ciudad, es un tema de alarma, de preocupación y de tratar de optimizar todo lo que venimos haciendo para evitar que esto se siga complicando. Parecía y estábamos convencidos de que iba a ser inevitable la llegada del virus a la ciudad. Lo que tratamos es de contener los focos que vayan apareciendo y de esta manera ir podando dar respuesta y evitar que la situación tome otros carriles y que pase a mayores. En este momento tenemos varios focos, por llamarlo de alguna manera. Hay un trabajador en la localidad de Primero de Mayo que está cursando la enfermedad, ya completamente asintomático, sin mayores problemas, cumpliendo la cuarentena, y pensamos que no vamos a tener más problemas en esa localidad porque el resto de la población que está siendo seguida por el doctor Junquera y por todas las autoridades municipales de esa localidad, bueno, no hay ningún signo de contagio ni diseminación del problema, lo cual es muy bueno. Otro caso más de San Justo, que ha evolucionado en forma favorable, lo tuvimos internado hasta ayer en nuestro hospital, y ayer al mediodía fue a la localidad de San Justo a continuar en el lugar que ha dispuesto la municipalidad y el centro de salud para aislamiento, para completar la recuperación y mantener el aislamiento, ¿no es cierto?, necesario para evitar contagios posteriores. También en ese caso, todos los contactos estrechos vienen evolucionando bien, sin síntomas o alguna con una cosita menor. Hemos hecho varios estudios, todavía no tenemos los resultados. Lamentablemente se van a demorar un poco los resultados de los últimos días porque la cantidad de estudios realizados en toda la provincia han sido muchos y superó la capacidad resolutiva que tiene el Laboratorio de Epidemiología de Paraná.
Llegan muestras de todos lados, además, ahora, entonces, claro.
Sí, nosotros los últimos 3 días en total mandamos 46 muestras. Ayer mandamos muy poquita, mandamos 3. El día anterior mandamos más de 30. Y el día martes, ya me estoy perdiendo con los días, creo que sería martes, sí, habíamos mandado 10 muestras y todavía no tenemos resultado de todos estos estudios que hicimos. Lo cual genera una complicación en cuanto al manejo epidemiológico y a los cuidados que uno tiene que ir teniendo.
Doctor, ¿y usted se entera de los resultados con el informe también, como nosotros?
No, antes.
¿O le avisan, le avisan un poquito? Sí. Pero digo, de estas 10 muestras, que pueden ser casos importantes, digo porque estaban relacionados a los contactos estrechos, ¿no? De los
todos, la gran mayoría, salvo algunas cuestiones excepcionales, por ejemplo, a una deportista de alto rendimiento que le piden claro, para poder entrenar, que tenga un hisopado negativo, o un par de vecinos nuestros que tienen que viajar a Misiones, y Misiones exige la entrada a la provincia con con hisopado negativo, salvo cosas muy puntuales así, la mayoría de estos estudios están vinculados con los contactos que han dado positivo.
Esta realidad, Pablo, ya que estás ahí en este tema, me quedo. Esta realidad de 2 días sin casos, es decir, a ver si estoy diciendo bien, miércoles y jueves en los informes de la Guardia Epidemiológica, ¿implica que hay mucho negativo o que no se ha llegado a estudiar?
No, hasta el miércoles nosotros recibimos, con lo cual fue un alivio grande para nosotros. Sí. Recibimos 20 estudios, el resultado de unos 20 estudios, no me acuerdo bien si eran 19 o 21, pero alrededor de 20 estudios, todos negativos. Uh-huh. Lo cual nos llevó mucha tranquilidad, porque, bueno, eran los más próximos, los más cercanos que teníamos. Ahora, desde el miércoles para acá, no tenemos resultados.
Lo de ayer, por ejemplo, no hubo resultados en Uruguay.
El informe de ayer que no salimos que no salimos con caso en la ciudad, en realidad es porque los estudios que habíamos mandado nosotros el martes y que se van a conocer el jueves, son 10 estudios que habíamos mandado, no fueron estudiados todavía, estamos esperando.
¿Tendrán que venir hoy algunos, tal vez?
Y esperemos. Esperemos. Sé que particularmente con lo que nos pasó a nosotros acá en la ciudad, con lo que está pasando en Federación, en el departamento de Federación, en Gualeguaychú, y en la ciudad de Paraná, la cantidad de estudios que se han tomado ha hecho que el laboratorio no pueda dar respuesta en el día como venía sucediendo.
Yo en el mapa...
Y de hecho, nosotros el miércoles mandamos 36 estudios el mismo miércoles, entonces si ponete a sumar todo lo de los otros lados de la provincia, es un número muy importante de estudios que se han hecho.
Yo le decía que en el mapa que veíamos del departamento de Uruguay habla de 17 casos, ¿eso qué contabiliza? Uh-huh. ¿Desde el enfermero, los casos de San Justo, todos? ¿Están todos ahí?
Todos.
Más que ya están dados de alta algunos de ellos.
Claro, son el total de casos que hemos tenido desde que empezamos a tener aquel primer caso de la localidad de San Justo.
¿Y activos a hoy en el departamento y en la ciudad específicamente?
Vamos a sacar bien la cuenta, pero son unos 8 o 9 más.
Ajá, o menos. Está bien. ¿Y en la maternidad, la ex maternidad, cuánto están ahí hoy alojados? Sí, y sería bueno, agrego, Pablo, si pudieras explicar las razones por las que están ahí, por la que se habilita, o la razón por la que se habilita ese espacio.
Bueno, la maternidad de Concepción la teníamos preparado hace 2 o 3 meses aproximadamente. Sí. Está realmente muy bien puestita, por decirlo de alguna manera. Cómoda, se hizo un trabajo y se acomodó toda la calefacción. Realmente está bien como para poder estar pasando un momento de recuperación, ¿no es cierto? Cumpliría la misma función que está cumpliendo el Hotel Embajador
en
la ciudad de Gualeguaychú. La realidad es que es un lugar de muy baja complejidad en cuanto a los tratamientos que los pacientes hacen. De hecho, la idea nuestra, a priori, es utilizarla para pacientes que están completamente asintomáticos o con síntomas mínimos y que terminen de recuperarse ahí, fundamentalmente porque no tienen la posibilidad, por las características sociales en el lugar donde viven y demás, de permanecer aislados y no generar riesgo de contagio a sus familiares o vecinos. Pongo un ejemplo concreto. El primer paciente que llevamos a la maternidad, hay dos ahora, el señor cumplió una fase de síntomas mínimos, leves, estuvo internado en la cooperativa médica, y una vez que estaba completamente asintomático y debería continuar con la cuarentena y hasta que se negativice el estudio de PCR de virus en las vías aéreas superiores, estar aislado. Vive con su señora, con sus 3 hijos, un par de nietos, en una vivienda común. Uh-huh. Y llevarlo a ese lugar implica poner en riesgo a toda la familia. Entonces, como no tiene condiciones para poder estar aislado en su domicilio, como nos pasó con otros pacientes que sí la tenían porque vivían solos, nos pasa con un par de casos que están viviendo solos en la casa, dispusimos a abrir la maternidad. La maternidad, ya les digo, de baja complejidad. Hasta anoche estuve hablando con este señor y con la otra señora que tenemos alojado, están como estamos nosotros, completamente asintomáticos, sin ningún tipo de problema, con cuidados lógicos pero mínimos, es decir, se les sigue controlando la temperatura, su estado general y demás, pero es un lugar de baja complejidad en cuanto a tratamientos.
Podrían cursar el proceso en un domicilio si lo tuvieran en condiciones distintas,
si digamos, pudiera tener las condiciones sanitarias adecuadas, podrían estar en su domicilio, como nos pasó con el primer caso que tuvimos acá en la ciudad. Esa sería la idea.
Doctor, el tema es que hasta el momento sabíamos por dónde venía, pero había un caso que todavía faltaba saber o establecer el nexo epidemiológico. ¿Eso han sabido ustedes? ¿Pudieron establecer? ¿Fue después del nenito y de la señora que venía de otra localidad que quedaba ahí pendiente saberlo?
Bueno, es justamente el señor este que estábamos hablando y no encontramos la causa
de contagio.
Sí la sospechamos y sí pensamos que está por ese lado, porque el señor trabaja en un frigorífico de la ciudad y está, su trabajo lo hace vinculado con los camioneros que llegan al frigorífico, y seguramente ahí está el problema. Ahora, ¿cuál fue el nexo puntual, el contacto puntual con qué persona?
Ese es el problema. Ese es el dato más inquietante, Pablo, ¿no? Cuando uno no tiene claro el nexo porque no sabes por dónde buscarlo.
Y es lo más inquietante, sí, es lo más inquietante, porque uno puede bloquear y contener a todas las personas que estuvieron con este paciente, de hecho lo estamos haciendo, y las personas contiguas en el sitio laboral están todas bien, pero no sabemos bien cuál fue la causa o cuál fue el causante del contagio, ¿no es cierto?
Hablemos un poquito de las conductas. Vos sabés que yo tengo una suerte de teoría de estos últimos días que espero equivocarme. Me parece que a alguna gente o a mucha gente, no sé dimensionarlo en cantidad, lo que le está pasando es, y creo que es peligroso, perderle miedo al contagio. No perder miedo a que te podés contagiar, sino como que, y creo que algunos irresponsables también comunicacionalmente lo han instalado de esa forma, como que, bueno, que contagiarse no es tan grave, en definitiva, y tal vez lo cursa sin problema y no pasa nada, y que se está magnificando la cosa. Puede ser, digo yo, que uno lo pueda transitar sin problema, pero yo no correría el riesgo de experimentarlo por las dudas.
Bueno, a ver, la realidad, lo que sabemos es que el 90%, 90-95% de las personas que se contagian con la enfermedad cursan con síntomas leves, mínimos e incluso asintomáticos. Eso es es lo que sabemos, y generalmente la mayor población que se contagia es gente joven. Vi algunos estudios que se hicieron en Buenos Aires, en AMBA, en toda la zona del conurbano, en donde la mayoría de la población contagiada está alrededor de los 30, 40 años. Mientras el contagio sea en gente joven, sana y demás, probablemente no haya ningún tipo de problema. El problema es cuando pasamos los 50, 60 años y aparecen enfermedades que actúan como comorbilidades y predisponen al desarrollo de la enfermedad moderada, severa, grave, que requieren internación en los hospitales, incluso el uso de terapia intensiva, asistencia respiratoria mecánica, en fin, todo lo que venimos escuchando y que se habla. Ahí está el problema. Probablemente lo que vos decís es cierto, la gente más joven minimiza los riesgos, los problemas, tal vez pensando, ¿no es cierto?, sabiendo esto, que la mayoría de la gente, cuando uno ve, escucha, o los mismos casos que hemos tenido acá en la zona, los pocos casos que hemos tenido, han cursado prácticamente sin problemas. El problema es cuando la enfermedad alcanza gente ya de un poco más edad, y sobre todo si están enfermos de alguna otra patología, que ahí suele ser muy agresiva, y como venimos viendo, sin un tratamiento específico adecuado, porque se han hecho múltiples ensayos y se están intentando muchas cosas, pero los resultados ninguno son concluyentes cuando decir sí, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo mejor para el paciente.
Acá estoy viendo el fallecimiento de la quinta persona con coronavirus en Paraná, otro caso. Ahora, señora de 90 años, lo que ocurre es que, bueno, te dicen sí, pero son multicausal, pero justamente ese es el problema, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, por ahí todos los cuidados que uno apunta y trata de que se cumplan las normativas y demás, es precisamente para proteger a la gente que es la más vulnerable. Aunque tampoco nadie está exento.
Doctor,
hay gente joven que ha tenido problemas muy serios de salud y lamentablemente hay gente joven que ha fallecido,
¿no? Doctor, el tema del caso del hospital, lo hablábamos los otros días con Fabián, el tema de falló el protocolo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué se contagian la gente del hospital o eso era inevitable?
Agrego algún planteo de sectores sindicales en ese sentido también, ¿no?
Bueno, yo te voy a contar bien cómo fueron las cosas.
Muy bien.
Esta señora que vino de Villa del Rosario, de una localidad del Departamento de Federación, ella llega el lunes a la noche, cerca de la medianoche. Nosotros en la provincia estamos trabajando hace mucho tiempo con regiones sanitarias. Yo ya lo he dicho varias veces en notas que me has hecho vos y en otros medios. Normalmente la gente de Federación, Chajarí, su sitio de derivación natural es la ciudad de Concordia, el hospital Mazarnat. Esta señora ingresa al hospital de Chajarí a media tarde, 5 de la tarde aproximadamente, con un accidente cerebrovascular hemorrágico. Necesitaba imperiosamente estar en terapia intensiva. La señora tiene una mutual. La mutual no le da respuesta en el transcurso de esa tarde. El hospital Mazarnat estaba con su terapia intensiva, que tiene 14 camas, colapsada. Se intentó durante 6 horas derivarla a algún centro privado por la cobertura social que tenía la paciente, cosa que fue imposible, en ningún lado se la aceptó. Como el hospital Mazarnat estaba sin posibilidad de recibir la terapia intensiva, por esta cuestión de cómo estamos organizados en la provincia y teniendo camas nosotros en el hospital Urquiza, correspondía que nosotros la tendríamos que recibir. Hablé esa noche con la doctora Garosa, que es la directora del hospital Chajarí, en varias oportunidades, con el doctor Ragone, que es el director del hospital Mazarnat, por este tema. Me perjuraron y juraron que la señora no tenía síntomas, ni signos, ni nexo epidemiológico que haga pensar en la posibilidad de tener coronavirus, porque lo que primero uno piensa, Chajarí, Villa del Rosario,
coronavirus.
Sí. Y la señora no tenía ciertamente ni nexo epidemiológico ni ningún síntoma, porque eso lo contactamos acá cuando llegó. De todas maneras, por la localidad de donde venía, y sin que tenga ni nexo epidemiológico ni sintomatología y tener una patología que no tiene absolutamente nada que ver con coronavirus, nosotros aplicamos desde el ingreso el protocolo para coronavirus, porque lo tomamos como un caso sospechoso desde que la paciente entró.
¿Por dónde viene?
Sí, porque venía de donde venía, nada más que por eso. La señora llega acá a la medianoche. Estaba avisado el jefe de terapia intensiva, el doctor Roldán, del caso, obviamente, como correspondía. Estaba avisada la gente de la guardia. Personalmente hablé con el doctor Sanabria, que estaba, era el médico clínico que estaba de guardia, y con la doctora Rosados, que era la médica terapista de ese día. La paciente, desde que ingresó, se trató como si fuera paciente por coronavirus. Es más, cuando llega, les vuelvo a decir, llega a la medianoche, ya entrada la madrugada del martes a la ciudad, habitualmente nosotros, los pacientes, cuando llegan, bajan en la guardia, en las guardias se lo evalúan, se ve si realmente necesita estar en terapia intensiva o no, o si puede estar en el polivalente A, y a partir de ahí tomamos la decisión en dónde ubicamos al enfermo. En este caso puntual, para evitar contactos innecesarios y para evitar exponer a personal en forma, como les digo, innecesaria, directamente ingresó al servicio de terapia intensiva y aplicamos el protocolo de manejo de pacientes para coronavirus desde que ingresó la paciente a nuestro hospital. Y tomamos las medidas de precaución y utilización de todas las medidas, todos los elementos de protección personal que corresponden. Eso desde el momento que la paciente entró al hospital. Y les estoy diciendo los nombres con las personas de lo que hablé y demás, porque uno lee que en muchos lados dicen que no avisamos a nadie.
Sí, sí, sí.
Y que no hicimos caso omiso, cosa que es totalmente falso. Yo te hago una pregunta. ¿Vos respetás al coronavirus? ¿Le tenés un poco de miedo? ¿Te cuidás para el coronavirus?
¿A mí me lo estás preguntando?
Sí,
sí,
vos,
claro, mira. Sí, por supuesto.
Bueno, vos imaginate si te entra una paciente que te están diciendo, mirá que puede ser coronavirus, que le haces el hisopado, que lo tenés aislado en la terapia intensiva, que estás trabajando con ella o a 2 o 3 metros del paciente, con toda la carga emocional, angustia, claro, y estrés que viene teniendo el personal sanitario por este tema de varios meses a esta parte. La gente se cuida, y si no se cuida, no se acerca al paciente. Ahora, en este contexto, obviamente que algo pasó, algo falló, que hizo que parte del personal se haya contagiado. Los elementos de protección personal están, las medidas de seguridad que uno va tomando se tomaron y se toman. Obviamente que repasamos todo, vamos a tener que ser todavía más incisivos y más cuidadosos en todo el manejo, pero no es tan sencillo como parece de afuera. Colocarse, sacarse los elementos de protección personal, no es tan sencillo, no es tan cómodo estar vestido como que uno tiene que estar vestido para estar afrontando al paciente con problema, y se pueden suscitar errores en el manejo que vamos teniendo. Obviamente que a nadie quiere que el personal se contagie, pero uno trata de que esto no ocurra, pero lamentablemente este problema que ha aparecido o que lo vive toda la comunidad médica en todos los lugares, perdón, toda la comunidad sanitaria, porque el problema no es un problema médico, es de todo el personal de salud, es un problema que es universal, que afecta a todos, que nos preocupa a todos, y que perdé cuidado que los más preocupados somos nosotros, porque ninguno de nosotros, todos tenemos familias, todos sabemos que nos puede pasar y todos estamos con miedo y todos estamos angustiados por el tema, y nadie actúa en forma irresponsable y deliberada, deliberadamente de cometer errores para contagiarse por contagiarse. Uh-huh. Realmente yo me gustaría, si alguno de ustedes alguna vez viene, está con nosotros y vemos cómo está o el ambiente que se vive cuando uno sabe que está delante de un paciente que tiene coronavirus. Ayer, porque yo sabía que esta pregunta que me haces hoy iba a ser inevitable,
por supuesto,
me puse a buscar algunos datos. ¿Sabes cuántas denuncias de contagio tiene en el personal sanitario España al 5 de junio de este año?
No. No.
Tirá un número.
No, ni idea, porque puede
haber sí, más de 52.000 denuncias de contagio en personal sanitario.
Sí, sí.
En España solamente. En España, que se supone que es un país que tiene un sistema de salud mucho más aceitado y mucho más, con mucha más normativas y mucha más calidad en los recursos que podemos llegar a tener nosotros. Entonces yo con esto no me estoy justificando. Con esto no estoy justificando lo que pasó en el hospital. Es más, creo que nos va a volver a pasar. Es muy probable que nos pase de nuevo porque...
Sí, porque es imposible.
Nosotros hemos analizado, nos hemos sentado, sabemos que se pudo haber cometido algún error menor, mirá, te digo más, con una taza de un paciente que se tomó, pero estamos hablando de eso, ¿no? En varios días de internación y demás, en un centro que se tomaron y, se, y estamos cuidando, ¿no? Porque sabemos que los principales perjudicados vamos a ser nosotros. Uh-huh. Con respecto a los elementos de protección personal, los elementos de protección personal están, los tenemos, los cuidamos porque son muy costosos, pero no estamos exponiendo a nadie sin los elementos de protección uh-huh. necesaria. Uh-huh. Y te vuelvo a hacer una pregunta yo a vos. Si yo te digo, Fabián, andá y se hace tal cosa con el paciente tal que es COVID y no tenés los elementos necesarios,
no vas a ir. No, no vas a ir, no vas a ir.
Llamás al...
No vas a ir por más que... no voy a ir por más que me mandes vos y sea mi jefe, te voy a decir.
Exacto. Pero es que esa es la realidad y está bien por otro lado.
Claro.
Está bien. Lo que pasa es que se suman otras cosas, ¿viste?
Mm. Bueno, todos sabemos que tenemos que andar en moto y usar usar casco para andar en moto y no todos lo usan. O sea, eso lo vemos acá. Debe sí, ser algo pero... similar.
Sí, pero uno piensa que los cuidados del profesional no. es distinto.
Te puedo asegurar que no es lo mismo.
No, claro, claro. Porque
te puedo asegurar que no es, el ejemplo no es lo mismo. Mm. Porque la atención... y el estrés y la angustia que está viviendo todo el personal sanitario, desde que tiene una ventanilla en el hospital hasta pasando por el mucamo, el ambulanciero,
sí, claro.
Es yo no la vi nunca, es decir, yo llevo casi 30 años de médico y nunca vi esta situación en ningún lugar de salud, ni cuando empezaron a aparecer los casos de HIV en el año, en la década del 90.
Sí,
yo era residente primer año, los primeros casos de HIV, nos cuidábamos y demás, pero era una cosa mucho más relajada de lo que pasa ahora.
Y creo que es como vos decís, hay cuestiones que son, con todo lo que se hace y con todos los recaudos que se toman, hay situaciones que son inevitables y termina siendo injusto porque a veces se lo presenta el tema como que mandan a la gente a contagiarse o a morir, digamos, sin ninguna protección, y uno sabe que se está muy lejos de eso.
Por supuesto por supuesto que es así. Nadie obliga a nadie a hacer ningún tipo de cosa que no corresponda, y de hecho te vuelvo a decir, cuando uno de todo lo que ha pasado con la paciente, bueno, nos pasó en terapia intensiva, nosotros estábamos trabajando con gente que es positiva en el hospital desde el 30 de mayo, que entró por primera vez el primer caso al hospital, nos pasó ahora, y lo que pasa, que es lo que la historia que pasa en todos lados, una vez que se contagia uno, es muy difícil que no aparezca el contagio horizontal entre pares, porque eso sí es una realidad. Uno toma muchísimos cuidados en el manejo con el paciente, pero todos nos aflojamos un poquito cuando salimos con el paciente y no seguimos teniendo por ahí la misma conducta con los pares,
claro.
Con los compañeros de trabajo. Y
claro, demás. Claro.
Doctor, yo quiero para título nomás, porque seguramente lo van a preguntar y si uno no repregunta como periodista, algo le está faltando. El tema del frigorífico, ¿usted nos puede decir por el nexo del frigorífico que queda? Porque después van a decir de los otros frigoríficos, ¿por qué no nos dijeron? ¿Eso se puede decir o no?
No te entiendo la pregunta, Alejandro.
Usted me decía que faltaba establecer un nexo epidemiológico de este paciente que está en la ex maternidad. La pregunta mía, usted decía que sabe que es un trabajador de un frigorífico.
Sí.
La pregunta mía es si se sabe de qué frigorífico es y si se puede decir.
Sí, sabemos, pero no sé si...
Si vale la pena decirlo.
Sí, es estigmatizar a un lugar de trabajo que en realidad, les vuelvo a decir, la verdad, los tres frigoríficos grandes que tiene la ciudad están haciendo las cosas bien y se están cuidando mucho.
Perfecto.
Y el otro no quiere decir que se puedan exponer a algo.
Claro, está bien. Y el otro tema era, usted decía, ¿cuántas muestras nos quedan entonces por establecer, por saber? Usted habló de muchos números y por ahí nos perdimos. ¿Cuántas muestras serían los que están faltando desde el martes hasta
más
el día
de 40. De hoy?
Hay 40 y pico, eso te iba a decir, hay como 40 y pico.
Más de 40. Claro.
Ahí está.
Pablo, hay que entregar para el programa que viene, pero
sí.
Mucha gente aislada, así como ping-pong, rapidito.
En aislamiento domiciliario, mucha gente.
Mucha gente. Uh-huh. Porque los contactos de los contactos, ¿no?
Exacto. Exacto.
Bueno.
Tal cual. Tal cual. Tenemos mucha gente porque tenemos 4 o 5 focos diferentes y están todos con el conseguimiento, con todas las pautas de alarma y bueno, esperando que esto no...
Nos expanda.
No pase a mayores.
Gracias, Pablo. Ojalá nos cuidemos el fin de semana, porque bien, sí, es otro desafío. Y bueno, fíjate cómo vino la mano, que ni tiempo tuvimos de hablar de otro tema que ya lo tocaremos en particular, que es esto de las pruebas que se van a, o los la apertura o la alternativa desde el laboratorio nuestro para hacer esa experiencia.
¿Te lo cuento en un minutito? Dale. Rapidito.
Sí, sí. Nos deja Andrea, dice, un minuto más.
Dale.
Nos está echando aquí un desinfectante por las dudas para que...
Nosotros hace un par de meses, por iniciativa de la gente del INTI y del INTA, iniciativa de ellos, de la ingeniera Gretel Celsi y de la ingeniera Claudia Daliar, del INTE y del INTA, del INTI y del INTA, perdón, nos plantearon la posibilidad de poder hacer el desarrollo de el laboratorio y tomar las pruebas acá en la ciudad. Lo empezamos a trabajar con el doctor Manuel Arca, hijo de nuestro hospital, y empezamos a hacer todo un proyecto que se presentó en su momento en el ministerio. En aquel momento no había tantos casos reportados en la provincia, entonces medio quedó ahí. Ahora, con esto que está pasando, el ministerio nos pidió que apuremos las cosas como para tener la posibilidad de funcionar, así que validar un laboratorio y que pueda funcionar en forma adecuada y que sea serio no es sencillo. Se presentó documentación en el Ministerio de la Nación, en el Instituto Malbrán, en el Ministerio de la Provincia, se validó el laboratorio como tal. Estamos ya con el recurso humano, el recurso tecnológico como para poder hacerlo. Nos están faltando algunos insumos para que empiece a funcionar, que pensamos que eso lo vamos a tener en los próximos días, y vamos a empezar haciendo unas pruebas con gente de acá de la ciudad, con muestras tomadas en nuestra ciudad. Lo vamos a hacer en forma paralela, es decir, vamos a tomar la muestra acá, se va a analizar acá y se va a analizar en Paraná, y se van a cotejar los resultados para asegurarnos que realmente las cosas se hagan bien. Y una vez que eso suceda y que empecemos a tener el entrenamiento necesario y darnos cuenta que todo funciona de forma adecuada como corresponde, que parecería no va a ser un inconveniente, porque la gente del INTA está trabajando hace mucho tiempo con coronavirus aviar, con la detección de coronavirus aviar, o sea que la parte metodológica y técnica se conoce y nuestros profesionales conocen lo que tienen que hacer en el tema del estudio viral. Así que pensamos que en la próxima semana seguramente vamos a empezar a trabajar con el laboratorio, que ya está hablado con el ministerio. La idea es que demos respuesta a la región 3 y a la región 4. Nuestra región 3, Colón, Tala y Uruguay, y la región 4, Gualeguaychú, Gualeguay y Isla del Idicué.
Abrazo, Pablo, muchas gracias.
Por favor, nada más.
El director del hospital, Pablo Lombardi, conversando con nosotros.